Vamos a hablar de gin tonic y más precisamente de un gin que nos enorgullece en la región porque surgió en Neuquén y porque nos representa en todo el mundo, el gin Gina. Y para ello vamos a hablar nada menos que con la creadora, estamos hablando de Tate Moretti. Hola Tate, buenos días. Juan Cucarese, Diego Rodríguez y Daniela Castro te saludan. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo les va a todos? A los que están ahí, los que están del otro lado, incluso en Birmania.
Incluso en Birmania. Bien, muy bien. Importante también para posicionar Gina en Birmania.
Totalmente, estaba pensando en eso cuando lo decía.
Negocio inexplorado.
Claro. Bueno, Tate, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Qué por suerte, muy contenta.
Bueno, en principio, nada, nos resulta, a mí me resultaba, nosotros charlamos, cuento para la audiencia, charlamos hace unos días también para una nota en el diario de Río Negro, en el papel, y me llamaba la atención el hecho de cómo en poco tiempo lograste no solo crear una destilería, que ya de por sí es toda una aventura, sino lanzar un gin y que tenga repercusión mundial. Te voy a llevar más para atrás para eso. En principio, ¿cómo surge la idea de tener tu propia destilería?
Y la verdad que yo lo miro para atrás, como decís vos, y parece que fue hace una década. Y pasaron nada más que 3 años y medio. No llegamos a los 4 años. Nuestra primera destilería fue en la ciudad de Cipolletti, una destilería muy chiquitita donde empezamos elaborando vodka Noctua, no sé si lo recuerdan. Para nosotros sí. Es un corazoncito puesto con el diario y con Giocomo, porque la primera edición del vodka fue en la feria Giocomo en el río, en Neuquén. Claro. Y ahí aparecimos como tímidamente con un lote de botellas que nos quedó corto a la hora y media de que abrió la feria, por suerte. Tengo fotos etiquetando las botellas en el stand. O sea, fue como un inicio espectacular. Y la destilería nos quedó chica. Al año ya estábamos mudándonos a la provincia de Neuquén, a la ciudad de Neuquén, que de hecho no tiene destilerías, con lo cual nosotros como que inauguramos un rubro dentro de la provincia. Y ya instalados en Neuquén, dimos un paso más, digo dimos porque en esto es un proyecto familiar, mi marido y yo, bueno, nuestros 3 hijos que son chiquitos, pero dimos un paso más y dije, bueno, vamos a ir por la bebida del momento, que es el gin. Que bueno, mi idea original era hacer un gin que sea distinto, que tenga, que me represente a mí como mujer al frente de una destilería también, algo que claro. Es bastante inédito. Claro. Y ahí nació Gina, pero como te digo, o sea, no pareciera que, o sea, resume en pocas palabras y pareciera que fue hace un montón de tiempo, pero la verdad que pasó muy poco tiempo y en el medio un año como el 2020, que es casi un año, viste, como que entre paréntesis.
Claro.
Así eso. Que fue vertiginoso.
Sí, eso te iba a consultar. Uno hace el recorrido, destilería pequeña, destilería grande, vodka, gin, de ahí a participar en certámenes internacionales, y dice, bueno, eso lleva toda una franja de tiempo, imagino. Sí. Que haya sido en tan poco tiempo ya sorprende, pero encima, ¿cómo se fueron acomodando durante la pandemia y con las restricciones que eso implicaba?
Y fue complicado al principio, o sea, el primer mes, ese fin de marzo, principio de abril, donde estaba todo totalmente cerrado, nuestros principales clientes son bares, restaurantes, bueno, y vinotecas, más allá del consumidor final, nos mirábamos las caras con las manos y decíamos, bueno, hay que pagar el alquiler el mes que viene. Sí. Y así nosotros, como todas las personas que dependen de la venta diaria para ir haciendo crecer su negocio. Y al principio estuvimos muy abocados en la donación de alcohol para sanitario. Nuestra destilería, o sea, nosotros tenemos alcohol que usamos para el consumo, que es el alcohol que finalmente son las bebidas que todos conocen, y alcohol que va quedando como un resto que no lo usamos para consumir, ¿no? Sería en la separación del proceso. Y decidimos ir a donar en el momento que faltaba. Ahora ya no parece como una locura que falte alcohol, pero en ese momento nosotros teníamos unas bajo la manga, hablamos con Ministerio de Salud, llevamos a hospitales, bueno, así arrancamos la pandemia, haciendo esa actividad. Y la gente que nos escribía, y de dónde puedo comprar, y cómo puedo conseguir, y estoy en mi casa y no puedo salir, bueno, te llevo a tu casa. Cuando habilitaron el delivery, nos empezamos a armar como una lista, no sé, viernes y sábado salíamos a repartir y de golpe lo que teníamos ya nos había alcanzado, entonces nos tuvimos que poner a fabricar de vuelta y fue como muy, muy entretenido porque la verdad es que le encontramos la vuelta de esa manera, como que no paramos nunca. Yo siempre digo que las crisis te tienen que agarrar trabajando, es la única forma de poder salir adelante. Y eso es lo que hicimos, no paramos, o sea, no, y además tuvimos la confianza de decir, vamos a ver qué opinan de nuestros productos afuera. Esto que preguntaba Juan, que cómo uno decide, ¿no?, salir. Y digo, bueno, ya el producto ya estaba instalado, ya nosotros teníamos la confianza de que China gustaba, de que China es un jean diferente. Dijimos, bueno, vamos a ver qué opinan los que se trabajan de esto, de evaluar jean en nada más y nada menos que en Londres, Inglaterra, donde es la cuna adoptiva del jean, porque el jean nace en Holanda, pero Londres es como que se posicionó como el país productor de jean por excelencia.
Sí. ¿Cómo andas, Daniela? Te saluda.
¿Cómo andas, Dani?
Escuchándote conversar, pienso, ¿tendrían algún espejo ustedes cuando arrancaron? Digo, algo de referencia para saber cómo se hace el jean o qué sabores querían encontrar y cómo lo encauzaron eso también para que tenga la firma propia, por supuesto.
Yo siempre digo que lo más importante es cuando uno consume una bebida alcohólica justamente es el alcohol. Y la idea de haber empezado haciendo vodka es lo que a mí me dio la primera referencia de calidad. Porque el vodka es un vodka neutro, o sea, vos tenés que valorar de una bebida justamente que no tenga sabor a nada. Y ahí decís, ¿dónde está el parámetro? Y bueno, justamente el parámetro está en la calidad del alcohol. Y una vez que ya tenía eso dominado, que era elaborar vodka, manejar el alambique... manejar alambique implica volúmenes, alcohol, temperatura, hay un montón de variables que tenés que ir armando. Yo soy muy obsesiva de los cálculos y tengo todo anotado en megaplanillas de Excel donde voy dejando registro de cada cosa que vamos haciendo, cada prueba, cada cambio. Y entonces una vez que ya habíamos logrado posicionarnos como productores de vodka en este primer año, que también fue así de rápido, dijimos, bueno, vamos a hacer gin. Y el gin, sin ir más lejos, es lo mismo que el vodka, pero con enebro. Sería un vodka saborizado con enebro. Ajá. El enebro es una baya que nace de un arbusto llamado Juniperus communis, que en nuestra región, más cerca de la cordillera, hay mucho, naturalmente, o sea, está entre los bosques. Y esa baya es la que le da la condición de gin, esa... La Genever, que le dicen en Holanda, esa ginebra, es lo que tiene esa baya, y vos le agregás esa baya más un montón de otros botánicos a la infusión antes de estirarlo, y con eso vas perfilando el producto. Entonces, como punto de referencia, yo tenía el manejo del alcohol en la producción de vodka neutro. Y a partir de ahí, el resto es comparativo con otros productos que ya existen. O sea, tengo una colección de gin en mi casa, en la destilería, los pruebo, hago probar a los demás, hicimos catas a ciegas. Gina no nació siendo lo que es ahora, fueron 20 recetas las que hice para lograr el producto que hoy consumen. Un proceso me llevó 8 meses.
Tate, ¿cómo te va? Diego Rodríguez te saluda.
¿Cómo andas, Diego?
Bien, todo bien. Yo quería consultarte porque justamente estabas hablando del proceso, de bueno, todo el camino en el cual te lo llevó a ustedes a poder tener hoy un premio, una medalla que pudieron lograr en febrero. También lo comentabas, en Londres tuvieron que... primero hay que tener el coraje de decir, bueno, a ver en qué nivel estamos y a medirse. Sí. También, y eso está buenísimo porque también habla un poco de la confianza que se tenía, porque más allá de que aquí en la zona ya sabíamos que era bueno porque lo habíamos probado y demás, otra cosa es animarse a dar el paso y a no sé, a compararse, ¿no?, con jeans de otras partes del mundo y conseguir una medalla de plata, imagino, y una de oro para el mejor jean argentino. Imagino que debe ser una satisfacción muy grande. ¿Te imaginabas poder llegar tan rápido a poder conseguir este logro?
No, la verdad que no. Pero bueno, es como vos decís, es confianza también. Y cuando uno sale a competir, como en cualquier rubro donde salís a competir, tenés que estar dispuesto a ganar o perder, es así. Y más allá de no perder puntualmente, porque lo que uno busca es que te den una devolución, un score, o sea, que te digan de qué, cómo valorizan tu producto, que lo que haya llegado es una medalla de oro, la verdad es que es un orgullo enorme, es como consolidar este camino y decir, sí, la verdad que estábamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo las cosas bien.
Claro.
De hecho, en la categoría donde gana el jean, es una categoría bastante compleja, porque los jeans se clasifican, ¿no? Tenés los de estilo London Dry, que es un jean clásico, como un Beefeater, por poner una marca internacional. Después tenés los jeans contemporáneos, que son la nueva tendencia de los jeans. La mayoría de los nacionales se incluyen dentro de esa línea, que no son London Dry, sino que tienen algo más, ¿viste? No son el sabor más de aginebrado, bien, sino que tienen algún botánico, algo más que lo que como que los va definiendo, o un perfil herbal o un perfil especiado. China compitió en una categoría que se llama Signature Botanical, que es una categoría donde van los jeans que se diferencian por algo en particular, un botánico de firma, por eso es Signature Botanical, y que además lo dice en su etiqueta. O sea que además no es que fue de casualidad que se diferencie por eso, no, el productor fue buscado, exactamente. Yo quise hacer un jean de flores, lo presento como un jean de flores, y en el contenido, en el sabor, en lo aromático, en estas catas que se hacen, descubren que es un jean de flores. Entonces ahí es donde viene el mayor reconocimiento.
Claro.
Más allá de que lo diga la etiqueta, lo tiene que representar el producto.
Tate,
un orgullo bárbaro.
Y en ese sentido, para aquellos que somos bebedores consuetudinarios, pero que quizás no tenemos tanta experiencia a la hora de poder identificar o a la hora de poder armarme un jean en casa, si quiero, por ejemplo. ¿A qué es lo que le tengo que prestar atención y cuál es la mejor manera para un bebedor inexperto a la hora del armado de un trago? ¿A qué es lo que le tengo que prestar atención y qué es lo que no me puede faltar en casa si yo quiero tomarme, por ejemplo, un gin tonic esta noche?
Lo que no te puede faltar es hielo.
Clave,
la pesada del hielo en el cóctel. Y tiene una explicación. Cuando los hielos flotan, en realidad lo que vos estás haciendo es transferirle calor de la bebida al hielo, que es agua, y haciendo que ese hielo pase a ser agua líquida más rápido. Entonces el cóctel se te aguachenta antes de que vayas por la mitad. Entonces, la copa llena de hielo, y es más, después de que le agregás la primera bebida, por ejemplo, el gin tonic, que lleva una cuarta parte, una quinta parte, depende cómo te gusta tomarlo, si entra otro hielo más hay que ponérselo.
Bien.
No hay que, en eso es como la clave de un buen gin tonic, más allá del gin que elijas, que ahí va en gusto, por supuesto, te puede gustar más uno u otro, siempre tiene que tener mucho hielo.
No ratonee con el hielo. Bien.
Mucho hielo. Y si es hielo, que no sea de cubetera, sino que sean los hielos más industriales, que se hacen con freezer de mucha menor temperatura, mejor aún.
Ajá.
Mira.
Eso como tip, que yo digo que soy rompe con el tema del hielo. Es más, a veces nos dicen, mirá, me estoy tomando un gin, que yo nos mandan una foto y yo la pongo, ponele hielo. Obsesiva.
No me mandes más esa foto sin hielo.
Sin hielo no te reposteo. No, porque lo que yo busco es que se entienda de qué forma es la mejor manera de tomarlo también. A ver, yo el gin, cuando lo diseñé, lo diseñé pensando en que se pueda tomar solo, porque de hecho, cuando uno lo prueba, yo lo pruebo solo el gin, para decir, bueno, sí, tiene lo que yo quiero que tenga, este abanico de aromas y de sabores florales, lo encontrás en la bebida pura. Es verdad que el gin no es una bebida que habitualmente se tome puro, pero sí hay mucha gente que lo toma puro, con dos hielos, como si fuera un whisky, un vaso de trago corto, una medida de gin, dos hielos, y también es una bebida súper noble como para consumir así. En el común del consumo del gin, y no por nada el gin tonic tiene la fama y el prestigio que tiene, el gin con tónica es una bomba explosiva que lleva cientos de años. Delicioso. Y que no es que ahora se puso de moda, sino que la moda nunca se fue del gin tonic. Claro. El gin tonic nunca desapareció. Tal vez ahora hay otra variedad para mostrarlo, para servirlo. Tenés un abanico enorme de gin, tenés un abanico enorme de tónicas. Uh-huh. Entonces es como que tomó la posta de vuelta, pero el gin tonic existe hace cientos de años. Entonces, la clave es esa, o sea, un copón lleno de hielo, una cuarta parte de gin, y después llenarlo de tónica, la copa. La tónica que cada uno elija, ahí va, uh-huh, va en gusto, si te gusta más dulce, más seca, más amarga. Y después lo puedes decorar, gina, por ejemplo, como a mí me gusta mejorarle el sabor, le agrego una rodaja de piel de pomelo, lo sacás con un pelapapa o con un pelafruta, alguna flor como para decorarlo y después nada más, es disfrutar. Perfecto.
Tate, tengo un comerciante amigo, por decirlo de alguna manera, de acá de Roca, sí, que cuando fui a comprar bebidas alcohólicas me contó que el gin sale un montón y que incluso la gente lo pide también cuando va, sí, a comprar. ¿Dónde lo podemos conseguir si se consigue por ahora?
Sí, se consigue. De hecho, nosotros tuvimos un faltante muy grande a nivel nacional, ¿no? No fuimos nosotros, fueron todas, incluso las bodegas fueron afectadas de botellas.
Ajá.
Ahí hubo un faltante a principio de año de vidrio y fábricas que tal vez reanudaron su actividad y recién ahora estamos de vuelta consiguiendo botellas. Así que puede ser que haya muchas vinotecas que lo tenían y dejaron de tenerlo por este motivo, porque ni siquiera nosotros teníamos, o sea, la verdad.
Claro.
Y ahora estamos de vuelta, hace un mes más o menos, volviendo a enviar a todas las vinotecas. Si me preguntas puntualmente, ahora no me acuerdo cuáles son las vinotecas donde está, como para nombrarte de la región. Pero sí, a nosotros cuando nos escriben por las redes, que es @ginadry con Y, Gina Dry Gin, nosotros les vamos diciendo, porque además se van sumando todo el tiempo con esto que ahora tenemos stock de vuelta, estamos volviendo a proveerlos. Entonces, como para que les podamos decir exactamente si nos escriben, para no errarle, prefiero.
Perfecto.
Perfecto. Tate, muchísimas gracias por el tiempo.
No, por favor.
Como siempre, un placer hablar con vos. Y bueno, seguramente nos comunicaremos más adelante para seguir charlando sobre gin y demás bebidas espirituosas.
Dale. Muchas gracias, como siempre, a ustedes por el espacio, por el lugar. Y como les digo, el corazoncito del puntapié inicial está en esa feria del año 2017. Y bueno, y eso va a ser siempre el inicio de nuestra historia. Bueno. Así que gracias a ustedes también.
Bueno, muchísimas gracias. Así pasaba entonces Tate Moretti, creadora del gin Gina.